Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias, tenemos otros programas, son Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Noticias semanales, que se trata de informaciones interesantes de toda Indonesia en esta semana. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La tendencia de crecimiento del valor de exportación de los productos pesqueros de Indonesia durante el periodo 2012-2016 superó a los países competidores, incluida China. El director general de Mineral y Carbón, Bambang Gatot Aryono, dijo que la instalación de procesamiento y refinación de fundición que ha estado operando hasta fines de 2017 cuenta con 24 unidades. Grupo de inversores de Arabia Saudita y Turquía se reunió con el gobernador de Bali, Imade Mangkupastika. El director general de Pesca de Captura del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Sharif Wijaya, dijo que la actividad de ahogo del barco de ladrones de pesca que se ha hecho hasta ahora se ha hecho que el stock de peces en las aguas de Indonesia también continúe aumentando. Estas son las noticias en detalle. La tendencia de crecimiento del valor de exportación de los productos pesqueros de Indonesia durante el periodo 2012-2016 superó a los países competidores, incluida China. Según los datos del Centro de Comercio Internacional, durante ese periodo las exportaciones pesqueras de Indonesia crecieron un promedio de 1.31% por año. En el mismo periodo, el crecimiento de las exportaciones de China solo aumentó un 2.29% anual y Vietnam aumentó un 1.45% anual. Mientras tanto, las exportaciones pesqueras de Malasia cayeron un 3.52% por año y Tailandia cayó un 7.73% por año. el director general de fortalecimiento de la competitividad de productos marinos y pesqueros, Prabowo, en Jakarta el jueves, dijo que, en comparación con varios países competidores, la tendencia de crecimiento del valor de las exportaciones de Indonesia es más alta. Nilanto Prabowo explicó que los principales productos de exportación de Indonesia el año pasado fueron camarón, atún, cangrejos, pulpo calamar y algas marinas. Los principales países de destino de las exportaciones de Indonesia para los productos de la pesca son Estados Unidos, Japón, los países de ASEAN, China y la Unión Europea. El director general de Mineral y Carbón, Bambang Gatot Ariyono, dijo que la instalación de procesamiento y refinación de fundición que ha estado operando hasta fines de 2017 cuenta con 24 unidades. La mayoría de la fundición que ha estado operando es el procesamiento y la purificación de níquel hasta 15 piezas, seguidas por 4 fundiciones de hierro, 2 fundiciones de bauxita, 2 fundiciones de manganeso y 1 fundición de cobre. En el futuro, la construcción de instalaciones de procesamiento y refinación de productos mineros continuará creciendo. Bambang en Jakarta el jueves también explicó que varias fundiciones se encuentran actualmente en etapa de desarrollo. Los datos que Bambang dijo indican que en el futuro la fundición de níquel seguirá siendo la mayoría de las instalaciones de procesamiento y refinación en Indonesia. 3 compañías de níquel están construyendo una fundición de níquel con un avance de entre 50 y 100%, más 12 empresas que ahora están construyendo una fundición de níquel con una progresión de 0 hasta 50%. Por lo tanto, habrá al menos 15 fundiciones de níquel adicional para operar. Grupo de inversores de Arabia Saudita y Turquía se reunió con el gobernador de Bali y Made Mangkupastika, facilitado por miembro de la Cámara de Representantes y Gusti Ngurah Aryabudakarna el jueves. En la reunión, Gusti Ngurah Aryabudakarna explicó que una serie de empresarios de los países del Medio Oriente están interesados en explorar la inversión en gestión de residuos y energía. Según Vedakarna, anteriormente los hombres de negocios turcos y saudíes se han reunido con el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla y varios ministros de gabinete de trabajo en Jakarta. Aryabudakarna espera que haya una posibilidad de cooperación que se puede hacer después de la reunión, teniendo en cuenta que tienen 35 años de experiencia en gestión de residuos y desarrollo energético. El director general de pesca de captura del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Sharif Wijaya, dijo que la actividad de ahogo del barco de ladrones de pesca que se ha hecho hasta ahora ha hecho que el stock de peces en las aguas de Indonesia también continúe aumentando. Sharif Wijaya dijo en Jakarta el jueves que la salida de buques extranjeros hizo que la población de peces aumentara de 6,5 millones de toneladas en 2011 a 9.9 millones de toneladas. El cálculo se deriva de las actividades de evaluación de stock realizada a lo largo del año 2016 con la cobertura territorial de 11 áreas de gestión pesquera. Según Sharif Wijaya, el aumento de la población de peces también alienta el optimismo para que los pescadores vayan al mar. Previamente, el presidente Joko Widodo en Jakarta el miércoles dijo que la política de ahogamiento de barcos extranjeros que realizan pesca ilegal en aguas indonesias es un esfuerzo de aplicación de la ley. El presidente afirmó que el ahogamiento de barcos de pesca se hace para proporcionar un efecto disuasivo a los infractores de la ley en el ámbito de la pesca de captura. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Oyentes, llegamos al segmento de noticias semanales, programa que trae información interesante de todo el país en una semana. Las primeras noticias vinieron de Yogyakarta. El gobernador provincial de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, inauguró el miércoles la carretera que conecta Gunung Kidul con Sleman. El camino de conexión incluye el puente Sembada Handayani a lo largo de 90 metros con un ancho de 9 metros, un segmento de carretera de 1 km desde Sleman en Pueblo de Lemah Abang, Gayam Harjo Prambanan y 3 km desde Gunung Kidul en Gembiong, Pueblo de Ngoro Oro Patok. Según Sultan, el gobierno provincial de Yogyakarta planea continuar la construcción de caminos de conexión para conectar el acceso de Prambanan a Ifori. El regente de Gunung Kidul, Badingan, dijo que las llegadas de turistas están aumentando y que pueden mejorar la economía de la población de Gunung Kidul. Sin embargo, durante este tiempo, el aumento de las visitas se ve limitado por atascos estrechos y frecuentes durante el fin de semana. Mientras tanto, el regente de Sleman, Sri Purnomo, reclamó la construcción del puente y este camino puede aumentar las visitas a lugares de interés como Tebing Breksi, el Templo de Ijo, Lava Bantal y otras atracciones turísticas. Las promociones creativas atraerán la atención de muchas personas. Eso es lo que el gobierno del distrito de Trenggalek para presentar el proceso de licencias comerciales es fácil y rápido. Se hace una galería de pequeñas y medianas empresas en la planta baja de la Oficina de Inversión y de Capital y de Servicio Integrada de una sola puerta de Trenggalek. La disponibilidad de la galería es una de las estrategias para presentar a la comunidad en la relación con el rápido proceso de consenso de licencias en Trenggalek. Este fue dicho por el director ejecutivo del Departamento de Inversión y Servicio Integrado de Regencia de Trenggalek, Mulia Handaka, el martes. Según Mulia, una explicación detallada de facilidad de manejo del permiso también aumentará la conciencia en la gestión de la licencia comercial. Varios productos de negocios pequeños y medianos se exhiben en la galería. A partir de la comida original de Trenggalek hasta varios alimentos procesados que están bien empacados. Las últimas noticias provienen de Batang, Java Central. El gobierno de Regencia de Batang, Java Central, concede una superficie de 9,5 hectáreas en la Universidad de Diponegoro, Semarang, para el establecimiento de la Facultad Agrícola y Ganadera. El alcalde de Batang, Vihaji en Batang, el miércoles dijo que el gobierno del distrito tuvo una reunión con la Universidad de Diponegoro en Semarang como una forma de comunicación inicial antes de otorgar un área de tierra de 9.5 hectáreas en el pueblo de Tumbrep, subdistrito de Bandar. Vihaji dijo que con base en la ley, el proceso de consenso debe ser aprobado por la Cámara de Representantes Regional. Mientras tanto, el presidente del Consejo Legislativo del Distrito de Batang, T. Teguh Raharjo prometió que la Cámara de Representantes Regional priorizará la concesión de tierras para el desarrollo de la Facultad de Educación. Bueno, estimados escuchas, este fue Noticias Semanales de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, bienvenidos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 13 de enero de 1974. Argentina inaugura la primera central atómica de Latinoamérica. Comienza a operar Atucha Primera, la primera central nuclear de América Latina. Se levanta a la vera del río Paraná en la localidad de Lima, a 115 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Comienza a construirse el 1 de junio de 1968 y el 13 de enero de 1974 se inicia la operación del sistema de generación de electricidad de la central capaz de 357 megavatios. Funciona como agua pesada presurizada sobre la base de un diseño elaborado por la empresa alemana Siemens. Atucha tiene un récord de operación sin fallas y solo se registra una pausa en el generador desde que comenzó a funcionar. Se alimenta de dióxido de uranio alimentado a través de 37 de material radioactivo. El material que permite el funcionamiento de la central es íntegramente producido en el país. Continuamos con lo que ocurrió el 13 de enero de 1945. Estados Unidos atacó Saigón. La aviación de los Estados Unidos instaló sus tropas e intervino militarmente Saigón el 13 de enero de 1945. Antes del estallido de la guerra, la policía de Ri detuvo y torturó a obreros y estudiantes comunistas y gentes de izquierdas. Llevó a cabo masacres, entre ellas la represión de la insurrección de la izquierda en la isla de Jeju. Saigón comenzó siendo un pequeño pueblo pesquero, pero con el pasar de los años se ha convertido en un territorio extenso y productivo. La zona era pantanosa y estaba ocupada por camboyanos, hasta la llegada de los vietnamitas del norte. Saigón llegó a ser la capital del estado de Vietnam del Sur. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy. Estas son las noticias en detalle. La tendencia de crecimiento del valor de exportación de los productos pesqueros de Indonesia durante el periodo 2012-2016 superó a los países competidores, incluida China. Según los datos del Centro de Comercio Internacional, durante ese periodo, las exportaciones pesqueras de Indonesia crecieron un promedio de 1.31% por año. En el mismo periodo, el crecimiento de las exportaciones de China solo aumentó un 2.29% anual y Vietnam aumentó un 1,45% anual. Mientras tanto, las exportaciones pesqueras de Malasia cayeron un 3,52% por año y Tailandia cayó un 7,73% por año. El director general de fortalecimiento de la competitividad de productos marinos y pesqueros, Prabowo, en Jakarta el jueves dijo que, en comparación con varios países competidores, la tendencia de crecimiento del valor de las exportaciones de Indonesia es más alta. Nilanto Prabowo explicó que los principales productos de exportación de Indonesia el año pasado fueron camarón, atún, cangrejos, pulpo calamar y algas marinas. Los principales países de destino de las exportaciones de Indonesia para los productos de la pesca son Estados Unidos, Japón, los países de ASEAN, China y la Unión Europea. El director general de Mineral y Carbón, Bambang Gatot Ariyono, dijo que la instalación de procesamiento y refinación de fundición que ha estado operando hasta fines de 2017 cuenta con 24 unidades. La mayoría de la fundición que ha estado operando es el procesamiento y la purificación de níquel hasta 15 piezas, seguidas por 4 fundiciones de hierro, 2 fundiciones de bauxita, 2 fundiciones de manganeso y un fundición de cobre. En el futuro, la construcción de instalaciones de procesamiento y refinación de productos mineros continuará creciendo. Bambang en Jakarta el jueves también explicó que varias fundiciones se encuentran actualmente en etapa de desarrollo. Los datos que Bambang dijo indican que en el futuro la fundición de níquel seguirá siendo la mayoría de las instalaciones de procesamiento y refinación en Indonesia. 3 compañías de níquel están construyendo una fundición de níquel con un avance de entre 50 y 100% más 12 empresas que ahora están construyendo una fundición de níquel con una progresión de 0 hasta 50%. Por lo tanto, habrá al menos 15 fundiciones de níquel adicional para operar. Grupo de inversores de Arabia Saudita y Turquía se reunió con el gobernador de Bali y Made Mangkupastika, facilitado por miembro de la Cámara de Representantes y Gusti Ngurah Aryawardhakarna el jueves. En la reunión, Gusti Ngurah Aryawardhakarna explicó que una serie de empresarios de los países del Medio Oriente están interesados en explorar la inversión en gestión de residuos y energía. Según Vedakarna, anteriormente los hombres de negocios turcos y saudíes se han reunido con el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla y varios ministros de gabinete de trabajo en Jakarta. Aryawardhakarna espera que haya una posibilidad de cooperación que se puede hacer después de la reunión, teniendo en cuenta que tienen 35 años de experiencia en gestión de residuos y desarrollo energético. El director general de Pesca de Captura del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Sharif Wijaya, dijo que la actividad de ahogo del barco de ladrones de pesca que se ha hecho hasta ahora ha hecho que el stock de peces en las aguas de Indonesia también continúe aumentando. Sharif Wijaya dijo en Jakarta el jueves que la salida de buques extranjeros hizo que la población de peces aumentara de 6,5 millones de toneladas en 2011 a 9.9 millones de toneladas. El cálculo se deriva de las actividades de evaluación de stock realizada a lo largo del año 2016 con la cobertura territorial de 11 áreas de gestión pesquera. Según Sharif Wijaya, el aumento de la población de peces también alienta el optimismo para que los pescadores vayan al mar. Previamente, el presidente Joko Widodo en Jakarta el miércoles dijo que la política de ahogamiento de barcos extranjeros que realizan pesca ilegal en aguas indonesias es un esfuerzo de aplicación de la ley. El presidente afirmó que el ahogamiento de barcos de pesca se hace para proporcionar un efecto disuasivo a los infractores de la ley en el ámbito de la pesca de captura. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la región especial de Aceh para conocer la tradición de la comunidad Aceh. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.ynews.id. Estimados oyentes, Aceh, que está conocido como Serambi Mekah o un porche de Mekah, tiene unicidad en sus tradiciones que no se encuentran en otros lugares. Según historia, la tradición de Bosijuek es una reliquia de la cultura hindú. La cultura hindú entró en Aceh de la relación entre Aceh e India en el pasado y comenzó a afectar la cultura local de la comunidad Aceh. Pero desde la entrada del Islam en Aceh, la tradición se lleva a cabo con elementos islámicos, tales como bendiciones y oraciones, las que han sido determinadas en las enseñanzas del Islam. La palabra Sijuek, sí mismo tomada del idioma Aceh, Sijue significa frío, así la palabra Sijuek significa enfriar o clamar. Estimados oyentes, en la comunidad de Aceh, la tradición de Sijuek básicamente es para pedir a Dios por salvación, tranquilidad y felicidad en la vida. Sijuek está dividido en algunos tipos. Sijuek Melanga, en el momento de la disputa. Sijuek Pade Bijeh, o a plantar arroz. Sijuek Tempat Tinggal, o habitar una casa nueva. Sijuek Pedong Rumuh, o construir una casa. Sijuek Kauruben, al sacrificar. Sijuek kendaraan o vehículos y Sijuek naik haji o peregrinación al hajj. Estimados oyentes, el ritual de Sijuek por lo general se lleva a cabo por líderes religiosos o líderes tradicionales respetados por la comunidad. Es necesario porque la tradición de Sijuek está considerada un ritual sagrado. Así para se hace solo por las personas mejores entiende sobre oraciones y procesiones del ritual. Si el objeto de Sijuek es un nombre, entonces el ritual se hace por Tengku o Ustad. Mientras que si el objeto es una mujer, la procesión hecha por Umi o una mujer mayor respetada por la comunidad. Estimados oyentes, el movimiento generalmente se realiza de izquierda a derecha y algunas veces se cruza. La oración es el elemento más importante en esta tradición, ya que el núcleo de la ceremonia de Pesijuek es pedirle a Dios que debe darse a la salvación, felicidad y prosperidad a los que hacen este evento Pesijuek. Hay tres cosas muy importantes en el proceso de la tradición Pesijuek, a saber, el dispositivo y materiales de Pesijuek, movimiento y oración. Los dispositivos y materiales utilizados en el ritual de Pesijuek son hojas pachar para limpiar las semillas de arroz antes de plantar, de modo que la semilla de arroz sembrado sería fuerte y resistente de todas las plagas. La sal es para destruir la enfermedad en el arroz para que el arroz pueda crecer fértil. Cada uno de estos materiales de Pesijuek tiene una filosofía y significado especial. El movimiento al hacer la procesión de Pesijuek es también una de las cosas más importantes, porque no puede estar equivocado al hacerlo. Estimados oyentes, en su desarrollo, la tradición de Pesijuek todavía sigue siendo preservada, mantenida y celebrada hasta ahora. La gente de Aceh cree esta tradición de Pesijuek es una cultura local, donde la cultura y la religión deben ir lado a lado. Y así fue nuestro viaje a la región de Aceh con su tradición de Pesijuek. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la industria del mueble de Indonesia participa en la exposición de IMM Colonia de 2018. Así, manténganse con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, 10 industrias nacionales del mueble participan en la exposición más grande en Europa, International Mobile Mess IMM Colon de 2018. El secretario general de la Asociación de Industrias del Mueble y Artesanía de Indonesia, o HIMKI, Abdul Sabur, en Jakarta transmitió: participar en la exhibición es un esfuerzo para impulsar las exportaciones de muebles destinados a alcanzar 5.000 millones de dólares estadounidenses hasta finales de 2019. La exposición, que se celebra del 15 al 21 de enero de 2018 en la ciudad Colonia, Alemania, fue seguida por 1.361 participantes desde 51 países. Abdul Sobo reconoció que no se puede negar la atracción de IMM Colonia. Los empresarios de mobiliario de Indonesia ya han participado en esta exposición desde el año 2011 al año 2016. Bajo los auspicios de la Asociación de Muebles y Artesanía de Indonesia, o AMCRI, y en el año 2017 bajo los auspicios de Himki. Además de promover productos nacionales de muebles en el mercado global, Himki también quiere encontrar compradores permanentes que tengan el potencial de hacer pedidos, ya sea en un año, dos años adelante a largo plazo. Subur dijo que ellos quieren construir una red comercial a nivel internacional. De la exposición, Himki apunta a un ingreso de $200 millones estadounidenses, derivado de transacciones en el sitio y seguimiento de pedidos por un año para el mercado europeo. Los empresarios de muebles incorporados en la Asociación de Indonesia de Muebles y Artesanías, o Himki, son optimistas para alcanzar el objetivo de exportaciones de muebles y artesanías de $5 billion de dólares estadounidenses para finales del año 2019. El secretario general de Himki, Abdul Sobur, dijo que su base de optimismo es la desregulación y el apoyo del gobierno. Algunos de los apoyos del gobierno son las subvenciones de comprar herramientas para la industria del mueble y de la artesanía, en un 25% este año, aunque la cantidad de valor no ha sido entregada. Según Sobur, tal subsidio es capaz de impulsar el rejuvenecimiento de la máquina para que el proceso de producción de muebles y artesanías pueda ser más eficiente. A continuación, se cree que la construcción de las escuelas vocacionales de especialización para muebles en la ciudad Kendal, provincia de Java Central, puede respaldar la productividad de esta industria, aunque solo se puede sentir en los próximos años. Sobur cree que los recursos humanos generados mejoren su competitividad y productividad. Además de participar en la exposición IMM Colonia de 2018, los miembros de Himki también asisten a ferias internacionales de muebles en los Estados Unidos y China. Hasta el año 2016, el valor de las exportaciones de muebles desde Indonesia alcanzó 1.600 millones de dólares estadounidenses y el valor de las exportaciones de artesanías alcanzó 820 millones de dólares estadounidenses. Himki predice este año producirá un aumento de alrededor de 6-7% para el valor de exportación de muebles y artesanías. Para Himki, lo más importante es cómo las industrias nacionales de muebles y artesanías son cada vez más competitivas en el mundo internacional. Mientras tanto, como el constructor de la industria, el Ministerio de Industria busca continuar impulsando el desarrollo de la industria del mueble como un sector intensivo en la mano de obra orientada a la exportación. Según el director general de Industria Agropecuaria del Ministerio de Industria, Panggah Susanto, la industria del mueble debería ser un orgullo nacional porque tiene el poder de ser competitiva a nivel mundial. Además, la mayoría o casi 85% de las materias primas como el ratán se suministran en el país. Y así fue Mi Indonesia de la Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia en Jakarta. En el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la Voz de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al segmento del Mundo Musical. El Mundo Musical de esta edición presentará canciones de un cantante llamado Afgan. Como la apertura de esta edición, presentamos una canción titulada Terima Kasih Cinta. Feliz escucha.
Kesempatan itu akan terjadi.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Terima Kasih Cinta, o en español Gracias el Amor, una canción cantada por cantante afgán. La canción Terima Kasih Cinta es la primera canción de un cantante nacido en Jakarta el 27 de mayo de 1989. Afgan Shahreza, o más conocido como Afgan, desde la infancia ya está familiarizado con la música. La familia de Afgan es aficionada a disfrutar de la música. La carrera de Afgan en el mundo de la música comienza con una mera moda. En ese momento, Afgan y sus amigos grabaron en un estudio de música para una colección privada. Sin embargo, las grabaciones fueron monitoreadas por la etiqueta de música que posee el estudio. Como resultado, Afgan recibe una oferta para reproducir música. La oferta trajo a Afgan el éxito hasta ahora. I wanna love you, girl. Oyentes, acaban de escuchar una canción titulada Knock Me Out, presentada por Afgan. Hasta ahora, Afgan ha lanzado 4 álbumes, un mini álbum y una docena de sencillos o singles. Casi Todo ha sido siempre un éxito en las listas de radio y televisión de Indonesia. No solo eso, Afgan también obtiene varios premios por su talento en el canto. A pesar de estar presente en la escena musical de Indonesia como solista, Afgan colabora con frecuencia con otros músicos para grabar y en el escenario. La última colaboración de Afgan viene en una canción titulada Exe, lanzada el año 2017. Esta vez Afgan colaboró con músicos de Malasia llamado Sona One o Sona Van.
I would've stayed with you. Plan a life together. Find a place to run away with you. Don't get me wrong, girl, I'm happy for you. But if I had it my way, I'd be the man to hold you. And I would run up to your boy and tell the lucky bumper clock to never let you go. But it's better if he never knows. I'm such an idiot. I admit I might've made the wrong decision. You would feel the same if he was in my position. Things I could've changed and I should've changed them with you. Nothing but the best is what I wish you.
I wish I could turn back time. I don't want to say goodbye. I wish I could turn back time. Yeah. I don't wanna say goodbye. Wanna say goodbye.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.